son protagonistas de transformaciones sociales. Buscan soluciones sin esperar nada a cambio. Son inspiradores. Les invitamos a conocer sus historias junto a la periodista Alejandra Vera González.
Comenzamos un nuevo capítulo de nuestro programa Inspiradores aquí en Radio Universidad de Concepción. Nos escuchan a través del 95.1 FM y también en radiodec.cl. Hoy vamos a conversar sobre el trabajo que está realizando la Brigada Médica Solidaria de la Generación 86 de la Universidad de Concepción. Y por eso está junto a nosotros el doctor Miroslav Bulinovic, ginecólogo y también uno de los integrantes de esta iniciativa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido a la radio.
Buenas tardes, Alejandra. Muy bien, grato pasearme por el campus de la universidad. Venía caminando hacia acá y recordar el año 80 cuando llegué desde Iquique a estudiar a esta zona.
Siempre es grato regresar al alma mater, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
Doctor, hace mucho tiempo que yo estaba haciendo algunas gestiones de producción para que aquí en Inspiradores pudiéramos destinar estos 30 minutos a conversar sobre la Brigada Médica Solidaria de la Generación del 86, donde usted también es uno de los integrantes. Y cuando yo realizaba precisamente estas gestiones, una de las doctoras me decía que era importante conversar con usted porque también había estado desde el origen de esta iniciativa y muy pocas veces había participado dando entrevistas en relación a este tema. Cuéntenos cómo surge esta Brigada Médica del 86.
Todo surgió cuando nos reunimos nuestra generación a celebrar nuestros 30 años egresados. Teníamos contemplado en realidad hacer una gran fiesta en las termas de Chillán y en realidad hicimos una fiesta, pero fue un encuentro muy, muy grato porque cada uno fue contando en qué pie estamos, pero ya no con esa arrogancia de la juventud que dice yo tengo tal casa, tengo tal auto, sino que en qué iban nuestras vidas. Y eso fue muy, muy rico y enriquecedor. Y en ese contexto, en algún minuto, José Venegas, que es traumatólogo en Antofagasta, dijo, nosotros deberíamos no quedarnos en esto y hacer algo más, y hacer algo en beneficio de la sociedad. Somos médicos, ayudemos a poblaciones que necesitan nuestra ayuda. Somos médicos ya con harta experiencia y diferentes especialidades.
30 años de experiencia ya.
30 años de experiencia. En ese entonces ya son 32 años de experiencia. Y José contactó al doctor Pedro Siede en Antofagasta, que es un colega cirujano infantil que lleva ya probablemente haciendo unos 21 años unos operativos en la región de Antofagasta y que coordina eso con médicos y apoyado por algunas instituciones privadas. Y así fue como en mayo del 2017 hicimos nuestro primer operativo en Taltal. O sea, nos trasladamos hasta Antofagasta, colegas que venían desde Concepción hasta por el norte de Iquique. Llegamos a Antofagasta, nos trasladamos 300 kilómetros por bus a Taltal y trabajamos en un hospital muy pequeñito que no tenía todas las comodidades que tienen los hospitales nuevos actuales, pero que fue muy grato trabajar con el personal. En esa ocasión realizamos intervenciones quirúrgicas, consultas de especialidad, consulta oftalmológica bastante intensa. El colega que nos acompañó, Ricardo Chávez, trabajó muy fuerte en eso. Y un taller de reanimación neonatal. Fue muy grato. Fue nuestro primer encuentro y apoyado un poco por la gestión del doctor Pedro Siede. Los siguientes operativos, que ya hemos hecho 6, los hemos gestionado personalmente cada uno de los integrantes de este grupo.
Personalmente, ¿cuál fue su primera sensación o su impacto al llegar a estas comunidades, a estas comunas que tal vez muchas veces son pequeñas y precisamente no cuentan con todo el equipamiento o el profesional médico capacitado para atender diferentes patologías?
Y
¿hubo tal vez una suerte de choque con la realidad? ¿Cómo lo sintieron?
No un choque con la realidad, porque sabemos que esa es una realidad. Chile es un país desigual.
No hay duda.
De hecho, la capital tiene casi la mitad de la población y vemos la cantidad de recursos que tiene la capital con respecto a Concepción. Pero Concepción también es desigual respecto a las ciudades aledañas. O sea, la calidad de salud que tiene una persona que vive en Santa Juana no es la misma que alguien que vive en Concepción.
El centralismo también.
Hay un centralismo en todo nivel. Por lo tanto, es una realidad que nosotros sabíamos que existe. Por lo tanto, para uno no fue un choque, pero fue muy grato. Y sabemos que hay gente que lleva mucho tiempo a veces esperando realizarse un examen. En un operativo que hicimos a Cañete había gente que tenía un año y medio en lista de espera para una ecografía ginecológica. O sea, y que lo que hemos visto después cuando hemos continuado haciendo operativo en el mismo lugar es que se ha notado el impacto porque ya no estaba esa gran lista de espera que tenían antes. Uh-huh. Cuando hemos ido ya, por ejemplo, por tercera vez, ya prácticamente la lista de espera estaba muy acotada y ayudábamos a resolverla de forma importante. La gente muy agradecida porque les costaba entender que nosotros financiábamos nuestro viaje.
Financiábamos la autogestión, que se le llama, ¿no?
Financiábamos nuestra estadía, sacrificábamos vacaciones, sacrificamos familia por estar dándoles ese apoyo. Que quizás en el global de las necesidades de salud del país puede ser muy minúsculo. Estadísticamente es muy poco. Lo que uno hace en un operativo puede ser muy poco para la estadística de salud del país. Pero cuando eso lo llevamos a cada persona, una mujer que llevaba 3 años con incontinencia de orina y se puede operar en el operativo y queda corregida su incontinencia de orina, realmente para esa mujer es un 100% de solucionar un problema.
Tal cual. Y como usted nos señala, estos operativos realizan diferentes tipos de acciones, desde una simple consulta, un examen, hasta cirugías.
Sí, sí. En todos los operativos hay cirugías, en algunos hay más, en otros menos. En todos hay consultas de diferentes especialidades. Tenemos una dupla que es una diabetóloga con una nutrióloga que funcionan muy bien, que además ellos hacen talleres de enseñarle a la gente a manejar su enfermedad. Consulta traumatológica, ginecológica, ecografía, ecocardiografía pediátrica y adultos, cirugías mayores, menores, consulta dermatológica. Hay de todo, hay de todo varios. Y nos acomodamos un poco, primero lo que ofrecemos. O sea, nosotros tenemos estas especialidades y qué necesidades tienen ustedes para que nosotros ayudemos a resolverlas.
Y además de esta ayuda que es muy latente y muy efectiva, como lo dice usted, en las comunidades a las que llega esta brigada, me imagino que también hay una suerte de tras bambalinas que les corresponde a ustedes el hecho de poder compartir esos días y volver a reencontrarse como los alumnos que en algún instante pasaron por la Facultad de Medicina de la universidad.
Sí, bueno, eso siempre pasa. Eso siempre ocurre generalmente en la noche, nos reunimos, vamos a comer a un lugar o organizamos algo donde estamos alojando. Siempre ocurre eso. Y se enriquece y nos terminamos conociendo mucho más. Cuando nosotros entramos a estudiar medicina, en nuestro curso éramos 100 compañeros, que ya nos empiezan a dividir en secciones y finalmente después se empiezan a formar grupos chicos de 6, 10 alumnos. Y esos son los que terminamos siendo muy amigos. Bueno, yo, Bulinovic, era B corta, por lo tanto compartí muy poco con la A, con la B, con claro. La C. Bueno, en esta instancia hemos podido compartir y conocernos en forma muy grata después de hartos años de haber sido compañeros de carrera.
¿Y cuál es la sensación que tiene usted también de poder prestar esta ayuda de manera totalmente gratuita? Porque ese también es uno de los grandes cuestionamientos que existe en Chile, que no siempre está garantizado el acceso a la salud efectivamente.
Nosotros somos una generación que yo lo digo, ¿eh? Yo al Estado no le debo nada, porque yo financié mi carrera con el crédito fiscal y lo pagué, por lo
como
tanto.
Como muchos chilenos y chilenas.
Como muchos, y uno podría decir, yo no le debo nada al Estado. Sí, al Estado creo que no le debo nada, pero le debo mucho a su gente. Nosotros fuimos médicos y somos médicos por la generosidad de esos pacientes que aceptaron por quinta, décima vez que viniese un alumno, los interrogara, los examinara. Es más, a veces nos corregían. ¿Sabe que no me preguntó tal cosa? Porque el otro doctor le dijo al alumno. Entonces, esa generosidad de pacientes que probablemente hoy día ya no estén vivos, ya que los vimos, nos permitió ser médicos. Eso es lo que debemos devolverle a nuestra gente. El ayudarle a resolver sus problemas de salud. Eso es una labor de todos. O sea, lo que nosotros hacemos es un granito de arena. Nos gustaría que otras generaciones hicieran lo mismo, ¿ya? Y podríamos ayudar, aparte de cuando trabajamos en el sistema público, tratar de ser lo más eficientes posible y sacar el máximo rendimiento a nuestras horas contratadas.
Eso es muy importante porque usted habla de cierta manera de una de vuelta de mano, pero no todos los profesionales, independientes del área en que se hayan formado, lo ven así. Y ustedes han concretado de cierta manera este trabajo que es muy bonito y, como yo lo decía, es muy importante porque la salud es una prioridad y ha quedado demostrado durante las últimas semanas, sobre todo con el tema del estallido social. Quería preguntarle también, doctor, si Cañete, el hospital de Cañete, ha sido finalmente el lugar que han escogido para realizar las últimas brigadas o también han estado en otros recintos.
Siempre hemos hecho una salida fuera de la región. Partimos en Taltal. El mismo año, el 2017, el operativo fue en Cañete. El 2018 fue en abril en Aysén, en Puerto Aysén. Repetimos en Cañete. Este año, en abril-mayo, fue en Puerto Natales y repetimos en Cañete. ¿Por qué hemos ido repitiendo Cañete? Porque creemos que nos hemos dado cuenta que ese granito de arena ha sido mucho más efectivo cuando vamos repitiendo quizás en algún hospital esa ayuda. Le vamos ayudando a resolver sus problemas, su contingencia.
Tiene que ver también con un tema territorial, me imagino. Es más fácil moverse.
Es más fácil para nosotros organizarlo también. Es más fácil. Ya no hay que hacer tantas reuniones de gestión porque los directivos del hospital ya saben más o menos lo que podemos hacer. Ellos buscan su lista de espera, ellos buscan su gente y nosotros les vamos planteando, tenemos tales especialistas con tales rendimientos, con esto es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Así que es más fácil en ese sentido.
Estamos en Radio Universidad de Concepción en otro capítulo de Inspiradores. En esta oportunidad conversamos con el doctor Miro Bulinovich a propósito de la Brigada Médica Solidaria de la generación del 86 de la Universidad de Concepción. Vamos ahora a una pausa musical y ya seguimos con esta entrevista. No se vaya.
Yeah.
Estamos de regreso en este capítulo de Inspiradores junto al doctor Miro Bulinovich, conversando sobre la Brigada Médica Solidaria de la Generación 86 de la Universidad de Concepción, que realiza operativos gratuitos, una idea que surgió de esta misma generación. Doctor, más o menos, ¿cuántos médicos están participando actualmente de las brigadas?
Somos 28 compañeros que participamos en la brigada. No hemos estado los 28 en cada operativo. El mínimo han sido 17, el máximo tengo considerado 24. Y hay algunos que hemos estado en todos los operativos y algunos que no han podido estar en todos. Pero siempre nos vamos apoyando. De hecho, en el último operativo tenemos un compañero que actualmente está viviendo en Ecuador y vino desde Ecuador a apoyarnos.
Sí, muy bonito entonces los lazos que se han reafirmado entre ustedes como generación. ¿Qué pasa con los pacientes y qué pasa con las familias de estos pacientes cuando llega este equipo de especialistas formados en la Universidad de Concepción desde distintas partes de Chile a prestar esta ayuda gratuita?
Están muy agradecidos, un poco sorprendidos cuando se enteran que cuál es la gestión que hacemos, o sea, el punto de vista de llegar por nuestros medios, sin apoyo de otras instituciones, a prestarles una atención de salud que para uno a veces se ve bastante simple. Para nosotros fue muy gratificante, por ejemplo, una paciente que de porvenir se operó en Puerto Natales. Uno, cuando uno lo menciona, dice, ah, eso es cerquita. No, eran prácticamente 5 o 7 horas para llegar, porque había que ir por tierra, tomar transbordador, otra vez por tierra, y operarla y resolverle un problema que a veces se les hace eterna la espera de esos pacientes. La gente siempre muy, muy agradecida, muy agradecida.
¿Y hay algún lugar que hayan conversado ustedes como integrantes de la brigada al cual les gustaría ir? ¿Que no se ha podido gestionar todavía por diferentes motivos?
Lo que pasa es que tratamos de ubicar localidades que tengan un hospital no necesariamente alta complejidad, porque en realidad hay... No es muy útil, pero tiene que ser un hospital que disponga de pabellones y que tengamos las opciones y que tengamos la opción de hacer algún tipo de cirugía. Nos adaptamos un poco a la realidad de cada hospital. Por ejemplo, para nosotros fue muy sorprendente el hospital de Puerto Aysén, la cirugía laparoscópica que pudimos hacer. O sea, ahí nosotros aprendimos de ellos la cirugía laparoscópica ambulatoria. O sea, nosotros hicimos esterilizaciones quirúrgicas, que es bastante simple, pero la colecistitis, la extirpación de vesícula por la laparoscopía y que la daban de alta en el mismo día, para nosotros fue un tremendo aprendizaje. O sea, nos dimos cuenta que si en ese hospital chico se podía hacer, nosotros aquí con mayor razón.
Doctor, a propósito de la contingencia que estamos viviendo como país, que no ha dejado a nadie indiferente y donde uno de los temas es la salud y, por cierto, las largas listas de espera que todavía existen en nuestro país, no solamente, como lo decía usted, en hospitales pequeños como puede ser, por ejemplo, el de Cañete, sino que en otros grandes como el Gran Benavente, por ejemplo. Desde su punto de vista muy personal, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todavía en un país que aparentemente ha avanzado seguimos con esta situación complicada y que debería ser una prioridad a resolver? ¿Tiene que ver con falta de especialistas, con falta de recursos, con mala gestión?
Yo creo que tiene que ver un poco, si analizamos, todos siempre plantean que la salud pública atiende al 70-80% de la población. Entonces la pregunta que yo dejo en el aire es, ¿cuántos médicos tiene contratado del total de médicos del país el sistema público? Y no es más allá del 30% de los médicos. Por lo tanto, ya hay un gran número de pacientes para un pequeño número de médicos. Ese es el primer punto. El otro punto es que no creo que sea un problema que falten tantos especialistas. ¿Ya? Sí, yo creo que falta que los contraten, yo creo que se están generando. Falta quizás que amarremos la formación de especialistas por más tiempo al sistema público, que no lo cansemos. De repente hay muchas trabas para realizar cosas y la gente se termina cansando y se retira porque sabemos que en el sistema privado nos va a ir mucho mejor. ¿Ya? Y no es esa la... no debería ser esa la inspiración de cada médico. ¿Ya? Pero yo creo que va parte por ahí. Yo creo que ahí hay una desigualdad de asignación de recursos. O sea, tenemos hospitales espectacularmente buenos y vemos que realmente están medio vacíos porque o no tienen camas o no tienen médicos. Y a veces cuesta llevar médicos. Yo creo que, por ejemplo, en Concepción no es difícil conseguir especialistas. Pero traslademos la situación a lo que conocemos en Punta Arenas. Es muy difícil llevar especialistas para allá. ¿Cómo lo consigue el sistema? Con la asignación de becas primarias, que yo me formé una beca primaria, o sea, egresé, hice una beca de 3 años, el Estado me pagó un sueldo y después tenía una obligación de 3 años de pagar en un hospital. Y así fue como llegué a Arica. Hoy día esa obligación de pagar es de 6 años y en algunos lugares más alejados, para hacerlo más atractivo, es más corta. Entonces uno está obligado a ir a trabajar a tal hospital. Así es como el Estado está proveyendo especialistas en zonas apartadas, que es lo que cuesta conseguir. Ahora, la dificultad de eso también es que de repente en hospitales pequeños vamos a tener especialistas pero con poca experiencia y les da un poco de temor enfrentar ciertas cirugías con esa poca experiencia.
Claro,
eso es lo que
sí.
Nosotros hemos podido ver cuando hemos salido y hemos tenido acogida, por ejemplo, en Puerto Natales. Operamos con las colegas, eran colegas ginecólogas, y una había sido becada de un compañero nuestro, operaron juntos, trabajamos en conjunto, se incorporaron algunos colegas. Eso es algo que quizás hemos echado un poco de menos, que los colegas locales se incorporen en nuestra gestión. Lo hemos logrado, pero no full.
Perfecto. Y a propósito de esas listas de espera, ustedes como Brigada Médica Solidaria, como ya lo hemos conversado, aportan con un granito de arena que a veces, usted ya lo decía, en términos nacionales puede ser muy insignificante, pero para una persona que lleva años esperando un tratamiento o una operación, sin duda que es muy relevante. ¿Tiene usted estadísticas de cuánta gente ya han podido atender e intervenir durante estos años que llevan de puesta en marcha?
Sí, tengo los datos más o menos de...
¿Algunas estimaciones?
No, si están los datos fríos. Por ejemplo, en Taltal realizamos 17 cirugías, exámenes de imágenes, principalmente ecografía 88, consultas ambulatorias 183, y de las cuales fueron 110 consultas oftalmológicas y un taller de reanimación neonatal. Ese fue nuestro primer operativo y fue más acotado. En Cañete, en octubre del 2017... hicimos ya 19 cirugías, 190 exámenes de imagen, ecografía ginecológica y ecocardiografía adulto y pediátrica, 373 consultas ambulatorias. O sea, duplicamos el número de consultas ambulatorias. El mismo taller de reanimación e hicimos un curso de urgencia. O sea, nos juntamos con los médicos generales de zona, con la gente de la zona y le hicimos un curso. En Puerto Aysén, en abril de 2018, 24 cirugías, o sea, fueron creciendo. Consulta ambulatoria 300, ¿ya? Y talleres de diabetes, de nutrición y geriatría. En Cañete el año pasado 31 cirugías, exámenes de imágenes 110, o sea, más o menos entre imágenes y consulta ambulatoria estamos haciendo ya llegando a 500 pacientes, ¿ya? Y el mismo taller de reanimación. Y en Cañete este año 23 cirugías mayores, 9 cirugías menores, se nos incorporó el dermatólogo, 125 exámenes de imágenes, que era más o menos la lista de espera que ellos tenían. O sea, prácticamente le sacamos la lista de espera en ese minuto. Y que es mucho más fácil gestionar un hospital sin esa presión de lista de espera.
Por supuesto. ¿Ya?
Y consulta ambulatoria 145. Aparentemente ya no habían tanta consulta y tampoco no fuimos tantos más médicos a ese operativo. Por lo tanto, en general estamos haciendo en cada operativo unas 20 cirugías y unas 500 consultas entre consulta médica y exámenes de imágenes.
Excelente cifra de todas maneras.
Sí.
Doctor, quiero retomar una idea que usted planteó en la primera parte de la entrevista, que tenía que ver también con inspirar a sus colegas de generaciones más jóvenes a que también pudiesen sumarse a iniciativas de este tipo. ¿Qué se necesita para eso? ¿Han tenido ya acercamientos tal vez con alguien? Usted decía que también está de parte de ustedes la inquietud de poder ayudarlos a quienes quieran integrarse también.
Cuando uno relata lo que hacemos, hay muchos colegas que nos dicen, oye, si es posible, invítennos. Nosotros no, creo que nuestro siguiente paso es probablemente empezar a llevar a doctores invitados, no de nuestra generación, para que de esa forma quizás se sientan más entusiasmados de replicarlo en sus generaciones. Acá yo creo que es súper fundamental en esto, es el lazo de amistad que tenemos nosotros como grupo. Ya, eso es lo importante. Y yo creo que eso es lo que hay que fortalecer, eso es lo que hay que, es el lado positivo que tiene esto. Por lo tanto, ingresar a muchos externos se puede perder un poco esa vinculación. No creo que sea la solución en nuestra brigada ir incorporando médicos externos, quizás invitados para que vayan viendo nuestra experiencia. Yo he sabido ya de algunas generaciones que están interesadas, que me han preguntado cómo lo hemos hecho y que se han juntado para tratar de realizarlo ellos por su cuenta, el operativo, y en ese sentido estamos dispuestos a entregar nuestro apoyo en un poco lo que es la gestión e inspiración, ¿ya? Pero yo creo que por ahí va el camino, empezar a invitar quizás a uno o dos colegas a incorporarlos a nuestro operativo, que vayan viendo cómo es.
Que vivan la experiencia.
Que vivan la experiencia y que vean lo enriquecedor que es.
Y ahora que ya han pasado un par de años desde que echaron a andar esta Brigada Médica Solidaria, esta idea que surgió en ese encuentro de los 30 años desde el egreso, ¿siente que han cumplido los objetivos? ¿Han superado tal vez lo que pensaron que iban a poder
hacer? Hemos superado lo que pensábamos que íbamos a hacer. Hemos superado porque terminamos de hacer un operativo, cansados todos, y ya estamos pensando ya el próximo, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya más o menos casi siempre es en abril, mayo, y es en octubre el otro. Son fechas más o menos que es más manejable. Pero siempre estamos ya dándole vuelta. De repente hay algunos que plantean hagamos un tercer operativo por año, pero vamos despacio, no nos agotemos.
Exacto.
Como te digo, uno sacrifica a la familia, sacrifica vacaciones, dependemos de la buena voluntad de nuestros servicios que nos autorizan a ausentarnos en un par de días, a veces más cuando los traslados son largos, pero eso se agradece, no es solamente una cosa personal que cada uno de nosotros hace, sino hay también otros servicios que nos han dado el apoyo.
Perfecto. Cuando se junten entonces nuevamente la generación del 86, va a haber muchas anécdotas que contar en relación seguramente a estos operativos.
Sí, totalmente. O sea, y de hecho mantenemos el grupo WhatsApp activo y siempre estamos comentando y vamos invitando a otros y se han ido incorporando nuevos compañeros.
Se nos acabó el tiempo, doctor.
Pasó rápido.
Muchas gracias por esta conversación tan agradable.
Gracias a ti por invitarme y fue muy grato estar acá en la radio. Estar en mi alma mater ha sido muy grato.
Hemos conversado en esta ocasión con el doctor Miro Bulinovich, el ginecólogo y también integrante de la Brigada Médica Solidaria de la Generación del 86. Que esté muy bien, nosotros nos despedimos. Recuerden que este programa estará disponible también en radiodec.cl. Manténganse ustedes en compañía del 95.1 FM. Hasta pronto.
Inspiradores. Protagonistas de transformaciones sociales.